La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle, esperando que esté usted teniendo muy buen jueves, acercándonos al fin de semana. Gracias por su compañía, gracias de antemano también por el tiempo que usted disponga a escuchar este espacio informativo, incluso a tomarse la molestia de escribirnos. Si fuera su deseo, de verdad lo apreciaríamos muchísimo. Gracias por acompañarnos. Es jueves 3 de abril de 2025 y este es el resumen informativo. El director del CECITEJ, Augusto Valencia, califica como chantaje el paro laboral que realizan los trabajadores tras denunciar una red de corrupción al interior del centro educativo.
Ahí operaba una red de corrupción que implicaba poco más de 2 y pico millones de pesos que se repartían en efectivo, porque había un grupito que validaba a unas editoriales que vendieran sus libros al interior de los colegios.
Colectivo considera indignante que la Fiscalía Estatal haya minimizado el caso de Teresa González, lideresa de los comerciantes del Centro Tapatío, atacada a balazos en su domicilio.
Sin tener pruebas, sin tener investigaciones, descarte que haya sido por ser una madre activista, una persona activista. Ella estaba amenazada.
Llama a la Secretaría de Educación a padres de familia a eliminar la comida chatarra del refrigerio que dan a sus hijos para la escuela.
No hay una norma, una ley que le impida a su hijo poderle mandar un refrigerio distinto. Ahí lo que tenemos que hacer es trabajar por convencimiento.
Tras ser excluido de los aranceles estadounidenses, México buscará trato preferencial para el sector automotriz, informa el gobierno federal.
Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial, por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos.
La nueva política arancelaria estadounidense hará más competitivo a Jalisco, considera el líder de los industriales.
A pesar de que vamos a estar pagando un porcentaje muy importante, el 25% de arancel, vamos a estar mucho más competitivos que lo que son otros países, y eso nos da una pequeña ventaja sobre el resto del mundo.
La Fiscalía del Estado confirmó el asesinato de Juan Pablo Alonso Estrada, integrante del Frente Teocaltiche por Nuestra Gente. Atropellan a una pareja de turistas en la avenida Mariano Otero. Ella falleció y él se encuentra grave. Muere un hombre de la tercera edad en un anexo de Zapopan. 8 calandrias permanecerán con caballos otros 3 meses.
Lo que sí, que nos dijeron que el jueves hay revisión de los caballos, ya para sacar nuestros permisos por otros 3 meses.
Así iniciamos entonces este espacio informativo. Todo el equipo le saludamos y le agradecemos como siempre el favor de su sintonía. Mi compañera Berenice Flores, lista, puesta y dispuesta, ya le sacó punta al lápiz para anotar todos los mensajes que usted amablemente le hagan o nos haga llegar a través de las líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram ya sabe que también recibimos su comunicación y ahí estamos entonces para que usted, por cualquiera de las vías que, o por la que usted prefiera, nos haga llegar su mensaje. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, hoy queremos informarle varias cosas de lo que ciertamente se ha generado durante la jornada, pero ¿qué le parece si hacemos una pausa y al regreso de la misma estaremos entrando ya en materia para comenzar a desmenuzar la información? México y Canadá libraron los aranceles recíprocos aplicados por el presidente estadounidense Donald Trump, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, Trump invocó su autoridad para hacer frente a lo que llamó emergencia nacional planteada por el persistente déficit comercial impulsado por la ausencia de reciprocidad. Ante ello, anunció esta serie de aranceles recíprocos el día de ayer, variables de país a país. Los bienes en el marco del T-MEC, en el que está México con Estados Unidos y Canadá, continuarán con arancel cero, mientras que aquellos que no están cubiertos por el acuerdo trilateral quedan sujetos a un arancel de 25%, excepto en el caso de productos energéticos que permanecerán con un arancel de 10%. Esto, que puede ser muy técnico, es importante porque de ahí deriva mucho de lo que la presidenta de la República presentó el día de hoy como el Plan México, que ciertamente ya había anunciado hace varios días, pero que tiene mucho sentido en el aspecto, pues, de que hay algunos temas donde si se le quiere dar la vuelta a los aranceles, hay inclusive la posibilidad de ser parte de este plan, o ser parte, mejor dicho, del T-MEC, para que los productores en el país puedan exportar a los Estados Unidos y a Canadá. En fin, es en realidad todo un tema. Y la presidenta el día de hoy habló, por supuesto, en la mañanera en torno a que estarán buscando con los Estados Unidos un trato preferencial para el sector automotriz, que será quizás uno de los que quedaron, por decirlo de alguna manera, un poco más desprotegidos, aunque esto no significa, pues, que las negociaciones no sigan y posteriormente, más tarde, como ya le decía, la presidenta de la República presentó el Plan México como una forma de respuesta a los aranceles de Donald Trump. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene todos los detalles. Arturo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. De hecho, digamos que la respuesta de la presidenta Sheinbaum a la lista de aranceles que publicó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, primero en la lista de países en la que no entró México, los aranceles recíprocos, pero México sí entra de todas maneras en el tema de los aranceles, particularmente lo que tiene que ver con la industria automotriz, además de el aluminio y el acero. Casualmente o afortunadamente, el tema de las autopartes quedó, digamos, aparte. Todavía no está 100% definido, pero por lo pronto las autopartes que entran dentro del T-MEC la liberaron. Entonces, una buena parte de las exportaciones de México hacia la Unión Americana quedaron exentas en este momento de esos aranceles. Pero vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ella sí aseguró esta mañana que lograron un trato preferencial para nuestro país y que esto se debe al respeto con el que se han manejado la relación bilateral, la relación con Estados Unidos y particularmente con Donald Trump. Pero escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial, por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano o de alguna otra nacionalidad. Entonces, dentro de todo este esquema, con sus dificultades, de todas maneras hay una situación preferencial para México, incluso así como estamos en la industria automotriz. Pero creemos que podemos tener todavía mejores condiciones. Entonces, hay diálogo con ellos y...
Pues ahí está la presidenta Sheinbaum sobre este tema en particular. Pero como la industria automotriz no ha salido todavía del problema, como hay aranceles que mencionó, que anunció el presidente Donald Trump, pues eso todavía está en negociaciones. Sin embargo, hay una propuesta, una de las muchas que hizo la presidenta Sheinbaum el día de hoy, que tiene que ver con el hecho de que aquellos empresarios que o aquellas empresas que exportan productos a los Estados Unidos y que se estaban amparando en un tema que se conoce como beneficios para una nación o algo así, es un tema que maneja la Organización Mundial de Comercio, pues entonces la presidenta Sheinbaum dice que con estos aranceles, porque son mundiales, pues ya este asunto no puede vincularse. Entonces habría aranceles para estos productos que no entran o que no están protegidos por el T-MEC. Por eso dice la presidenta Claudia Sheinbaum que lo mejor para aquellos empresarios que no están dentro del T-MEC, para aquellas empresas exportadoras que no se han amparado bajo los beneficios del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, pues que lo hagan.
Si estás por nación más favorecida, vas a tener un arancel del 25%. ¿Qué puedes hacer para no tenerlo? Entrar al T-MEC. Muchísimas empresas se han acercado a la Secretaría de Economía, muchísimas, que estaban exportando a través de nación más favorecida, para entrar al T-MEC. Es factible, es viable. ¿Le conviene a México? Sí, porque ahí se establece una cláusula de origen, que quiere decir que más productos o más contenido debe ser producido en México. La cláusula de nación más favorecida, más allá del asunto legal de la Organización Mundial de Comercio, pues en este momento para Estados Unidos ya no es válida, porque ha puesto aranceles al mundo entero. Lo que quiere decir es que la mayoría de las empresas buscaremos y daremos las facilidades nosotros para que entren a su exportación a través del T-MEC. Ahora, ¿qué más dice?
Pues ahí está justamente la presidenta Sheinbaum. ¿Y qué más dice? No Trump ni el T-MEC. Porque el T-MEC el anuncio que hizo el presidente Donald Trump el día de ayer excluía justamente el tema de las autopartes. Por eso, ahorita no se está trabajando todavía eso, pero se sigue trabajando, se sigue negociando entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Comercio, la Economía de México y la de Comercio de Estados Unidos, para que el aluminio, el acero, la industria automotriz en general, queden o sean menos maltratadas por estos anuncios que hizo Donald Trump, y por eso es que Marcelo Ebrard seguirá viajando a los Estados Unidos, específicamente la próxima semana, y va a entrar a una negociación que se va a llevar como 40 días, de acuerdo a lo que él mismo comentó.
Entonces yo diría, en primer lugar, que esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando, porque hoy sí tenemos un trato preferencial. Y ahí está en lo que son tarifas recíprocas. El tratado se mantiene. Eso es un logro mayor. No lo demos por sentado. Porque en un nuevo orden comercial fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un tratado de libre comercio.
Entonces dice Marcelo Ebrard, pues este asunto pues no puede dejarse fuera. Hay que considerarlo y por eso él seguirá en las negociaciones.
Esa es la tarea que tenemos ahora, que en vehículos terminados, acero y aluminio, y en lo que hace a la tarifa de quienes no están dentro de las reglas de origen del tratado, logremos las mejores condiciones posibles, para que entonces la competitividad de México sea muy alta. Eso es lo que sigue, y estimamos que va a ser alrededor de 40 días de negociaciones.
Y esto fue, digamos, lo que acabamos de escuchar de la presidenta Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, la primera parte de las acciones que ha determinado tomar o asumir el gobierno de México para enfrentar esta crisis. La otra tiene que ver específicamente con el Plan México, este que se ha venido anunciando durante las últimas semanas, vaya, más bien meses, desde que comenzó este asunto de los aranceles, y hoy hizo un anuncio en el que incluye 18 acciones que entran dentro del Plan México para que impulsar a la economía mexicana.
El Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un México con más empleo bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción, con más innovación, menor contenido de carbono, que respete al medio ambiente y aumente nuestra autosuficiencia y soberanía.
Ahora, ¿cuáles son estas medidas? 18 medidas, repito, 18 acciones que comienzan con el aumento de producción de maíz, frijol, arroz y leche. El viernes dará un mayor detalle de cómo se hará esto, pero hay, digamos que un tema que se busca básicamente el incremento de la producción entre el 2025 y el 2030 de maíz de 21.8 a 25 millones de toneladas, de frijol de 875 mil a 1.1 millones de toneladas, y de leche de 13 a 15 mil millones de litros de leche, esto a través de Liconsa, y de arroz de 221.500 a 450 mil toneladas. Es el primer punto de estos 18 que anuncia, pero me parece que a mí es uno de los más importantes, junto con el tema de la soberanía energética, que sería el segundo punto, aumentar la soberanía energética, y esto es buscando la autosuficiencia en gasolina, diésel y turbocina, reducir la importación de gas natural, crear una serie de proyectos o iniciar una serie de proyectos, 59 en total, de inversión con 89 subestaciones y ampliación de 63 más. Los detalles para esto los va a dar a conocer el 19 de abril y también tiene que ver con Petróleos Mexicanos este punto número 2. El 3, acelerar la obra carretera y los trenes, las obras estratégicas anunciadas por esta administración. La 4, acelerar la construcción de viviendas y de créditos de vivienda, fortalecer y ampliar la fabricación de bienes de consumo, textil, calzado, paneles solares, etcétera. Esta es la 5. La 6, fortalecer fabricación de automóviles, innovación y desarrollo. La 7, programa de producción de fármacos y equipos de laboratorio y todo lo que tenga que ver con el tema de las medicinas. 8, aumento de la producción de fertilizantes. 9, aumento del contenido nacional de compra pública. El 10, aumentar venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio. Esto es lo hecho en México. La campaña de Lucha en México está bien inmersa en esta parte. 11, portafolio de inversiones y ventanilla única digital. Este decreto se va a publicar el 21 de abril. 12, licitación de más polos de desarrollo, como los del Istmo de Tehuantepec. 13, bolsa de 100.000 nuevos empleos y van a comenzar con esto el lunes. 100.000 nuevos empleos en todo el país. 14, financiamiento a micro y pequeñas empresas. 15, mayor inversión a la investigación tecnológica y científica. 16, renovar permanentemente el PASIC, o sea, el tema de quiénes tienen los precios. 17, aumento del salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas. Y 18, garantizar y ampliar los programas del bienestar. Son las 18 medidas, 18 acciones dentro del Plan México, que son la respuesta a estos aranceles. No va a haber, como ustedes escuchan o se pueden dar cuenta, no va a haber reciprocidad en estos aranceles, porque pues somos una industria, la automotriz, que estamos de la mano. No habría manera de ponerle aranceles a esto. Y acero y aluminio, pues lo que se va a buscar es que la producción nacional pueda quedarse aquí en México y no haya necesidad de estar exportando a los Estados Unidos, para que no haya necesidad de caer en temas arancelarios. Mi deporte, Mercedes.
Te lo agradezco enormemente y bueno, pues ahí este Plan México nos habla de un reforzamiento, digamos, si me permite la audiencia la expresión, muy doméstico, tener la fortaleza desde adentro para lo que venga de afuera. Gracias, Arturo García Caudillo, por la información. Y bueno, en la presentación del Plan México estuvo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Él participó en esa presentación de avances del Plan México y al finalizar sostuvo un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le expresó su compromiso de impulsar la economía del estado. Lemus destacó que Jalisco alberga el 70% de las empresas de semiconductores en México y adelantó que su administración buscará atraer más inversiones en este sector estratégico. El evento, pues como usted sabe, se realizó un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su nueva política arancelaria. Y bueno, pues hoy también hubo cambio de Bueno, más bien se vuelve a rendir protesta como presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo, y el sector industrial también pues se pronunció en torno a este tema de los aranceles. De lo que ahí sucedió, mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene los detalles. Edgar, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Mercedes, qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues efectivamente, no es precisamente que está en el presidente, pero sí se refrendó por un año más la estadía bajo la batuta de la Cámara de Comercio de Javier Arroyo, este empresario que, bueno, pues el año pasado ya había sido elegido y decide finalmente la cúpula empresarial, específicamente de los sectores turismo, comercio y servicios, pues que siga al frente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Hoy en un acto protocolario en el que, por razones de agenda, como tú lo mencionabas hace un momento, Pablo Lemus estuvo ausente, pero al que sí participaron pues diferentes titulares de varias dependencias del gobierno de Jalisco, así como alcaldes, evidentemente también del ámbito empresarial y el público y privado, bueno, pues se rindió protesta ante los 111 integrantes de este Consejo Directivo de la Cámara de Comercio. Y evidentemente, bueno, pues el tema obligado a tocar era la política arancelaria de Estados Unidos después de este anuncio que hizo Trump. Si bien es cierto, pues Javier Arroyo dijo pues que Jalisco se salva de panzazo prácticamente, dijo que hay que estar alertas porque pues se avecina una serie de cambios en el comercio exterior de los que habría que estar muy atentos. Digo que estos aranceles o el hecho de que la mayoría de los productos que Jalisco exporta a Estados Unidos están incluidos en el T-MEC, pues se les da un respiro, pero sin embargo, a los que no, es decir, otros productos que sí van a tener que pagar el 25% de aranceles, bueno, pues habrá que plantear estrategias. Jalisco dijo, pues va a tener una gran oportunidad en torno a esta política arancelaria, y si no es Estados Unidos, habrá que sin duda alguna voltear a ver a otros países. Es decir, este sí, una barrera por una parte, pero por otra parte, pues es tiempo ya de voltear a ver otros horizontes, otros sitios de exportación, sobre todo de aquellos productos que pues no están, insisto, incluidos en el T-MEC. Fue un gran desfile de actores políticos empresariales, insisto, 111 consejeros directivos de esta Cámara de Comercio fueron los que tomaron protesta o rindieron protesta hoy. Y bueno, pues entre parte de la visión que se sigue para este 2025-2026, que es el periodo por el que rindió protesta Javier Arroyo junto con el resto de su equipo de trabajo, están justamente el seguir fortaleciendo los diferentes mecanismos que la Cámara de Comercio ha tenido para que pues se siga viendo y apostando por el comercio formal. En algunas cifras, Javier Arroyo señaló que todavía entre el 50 y 53% de los negocios en Jalisco pues son de carácter informal, es decir, pesan entre la hacienda pública, pero dijo que se ha hecho un gran trabajo de vinculación. Hay diferentes áreas de la Cámara de Comercio que el propio Javier ha impulsado, sobre todo el tema de los emprendedores y el vínculo que hay con los ayuntamientos y con el gobierno del estado para la mejora regulatoria, porque dijo que pues parte de este entorpecimiento, de esta burocracia, a veces tiene mucho que ver para que claudiquen los emprendedores. El área de emprendedurismo tiene mucho, mucho énfasis en la administración de Javier Arroyo, lo vimos durante el año pasado, y para 2025-2026 en Mercedes va a seguir siendo el mismo tenor. La gran apuesta es apoyar a todos estos jóvenes y no tan jóvenes que desean pues sumarse al emprendedurismo de Jalisco, y por supuesto encontrar un aliado en la Cámara de Comercio. Ofreció finalmente su apoyo tanto para el gobierno del estado como para el gobierno federal, en todos los sentidos, todos los elementos que convergen para que un empresario pueda llegar a buen puerto, insisto, desde el tema de la mejora regulatoria hasta el tema de la seguridad, que dijo, pues sin duda alguna, pega muchísimo para las exportaciones y sobre todo para las inversiones en Jalisco. Me reportan a ustedes, muy buenas tardes.
Y bueno, pues hay optimismo entonces con lo que decía Lancaster, ¿no?, de que esta nueva política arancelaria estadounidense hará más competitivo a Jalisco. Pues que así sea, Edgar.
Sí, hay optimismo. Creen que las limitantes que pueda tener Jalisco, específicamente Jalisco, con la política arancelaria, podrían tomarse lejos de como una barrera, como una nueva oportunidad. Entonces, es un punto de vista muy optimista. Habrá que definir también cuál es la ruta, ¿no?, a seguir, porque normalmente exportar a Estados Unidos, si no es un tema fácil, podría encontrarse caminos más cercanos para poder llegar a otros países, que yo entiendo que va a ser un poquito más complicado, pero también pues nada que no se pueda resolver.
Te agradezco enormemente la información, Edgar.
Me sigo pendiente, muy buenas tardes.
Gracias, que estés muy bien. Y bueno, pues precisamente hoy jueves entró ya en vigor el cobro de 25% de aranceles a los automóviles que no se hayan fabricado en Estados Unidos, que sean exportados por México hacia el norte, lo que reducirá inversiones y afectará la competitividad de la industria armadora de vehículos. Esto es lo que advierten algunos especialistas. El arancel que se cobrará a autos para uso de particulares, ya sea sedán, camionetas, minivans, deportivos, camiones de carga o vans, se publicó ayer en el Registro Federal estadounidense. Los expertos prevén que continúe el estancamiento de la inversión para expandir capacidades productivas en el sector automotriz mexicano en los años por venir. Pues bien, vamos a ver. El tiempo tendrá la mejor respuesta y las negociaciones, básicamente. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a conocer a usted que el CECITEJ enfrenta un paro laboral encabezado por el sindicato mayoritario. Dicen ellos que en protesta contra el director Augusto Valencia, a quien señalan de acoso laboral, violencia de género y mal manejo financiero. Trabajadores han denunciado despidos injustificados, trato discriminatorio y hostigamiento hacia mujeres docentes y administrativas. Y por su parte, la institución señala al sindicato por presuntas irregularidades en el manejo de cuotas y favoritismos en la distribución de recursos. Habíamos escuchado la parte que corresponde, digamos, a los trabajadores, al sindicato, pero no hemos escuchado a Augusto Valencia. Hoy estuvo en entrevista en Buenos Días Metrópoli con mis compañeros Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano y denunció una red de corrupción al interior de CECITEJ. Y en respuesta a este paro y a las acusaciones de acoso laboral y violencia de género en su contra, el director de CECITEJ, Augusto Valencia, asegura que esto es una respuesta al desmantelamiento, como ya le decía, de una red de corrupción, como se documentó, por ejemplo, con la venta de libros. Decía él que como consecuencia, el sindicato intentó extorsionar directamente a las editoriales, a las que les pidió de manera gratuita 115 paquetes de libros con valor de 1.500 pesos cada uno. Insistió Augusto Valencia en que el CECITEJ no ha despedido ni dejado de pagar a ningún trabajador, pero además dijo que es falso que haya acoso laboral y violencia de género. ¿Pero qué le parece si escuchamos precisamente un fragmento de esta conversación con Augusto Valencia, director de CECITEJ?
El colegio al que me invitó a colaborar el gobernador ha ido a la baja en matrícula y en los resultados nacionales. Cuando se mide el colegio con los resultados de otros colegios a nivel nacional, pues va en picada, ¿no? Y parte de lo que iniciamos en esta administración es el desmantelamiento de una red de corrupción, presuntamente en la que forma parte el sindicato de este colegio, el sindicato mayoritario. Pues las acciones que hemos llevado a cabo, pues han incomodado, y pues ahora pues tengo toda esta lista de quejas de un grupo muy identificado que no tiene sustento, son mentiras, ¿no? Ustedes me conocen ya desde hace muchos años que trabajo en el sector público y jamás he tenido un tipo de señalamiento de estas características que se sostenga. Al contrario, cuando se dan señalamientos quiere decir que uno está trabajando, ¿no? Y cuando hablo de desmantelar una red de corrupción en la que presuntamente forma el sindicato, pues es que les hemos estado tocando los intereses, porque a ningún trabajador se le ha dejado de pagar. Lo que sí hemos hecho es cambiar personas de área de adscripción, donde estaban sus plazas, los hemos regresado, y eso les ha molestado. Tampoco hemos corrido absolutamente a nadie. A las personas que se les ha vencido su nombramiento, pues se verifica si continúan o si ya no continúan, pero nunca se ha corrido en esta administración a nadie. Lo que sí nos preocupa son los casos que se han documentado. Por ejemplo, en el caso de la venta de libros, cabe señalar que el colegio no vende libros, no hay recursos públicos que intervengan, pero ahí operaba una red de corrupción que implicaba poco más de 2 y pico millones de pesos que se repartían en efectivo, porque había un grupito que validaba a unas editoriales que vendieran sus libros al interior de los colegios, con el pretexto de que si no eran esos libros, pues los profesores no los iban a utilizar. En esta ocasión ideamos un modelo de concesión donde involucramos académicos para que validaran los libros y a las editoriales con libros de calidad para que fueran esos los que se ofertaran a los estudiantes. Y hoy el paquete de libros para los estudiantes cuesta alrededor de 150 pesos menos que el año pasado. Esto provocó la molestia de la líder sindical, que fue a extorsionar directamente a las editoriales para exigirles más de 115 paquetes de libros que rondan un valor entre los 1.000 y 1.500 pesos, con el pretexto de que si no se los entregaban de manera gratuita, iba a boicotear los libros, ¿no?, que se empezaron a vender en el colegio. Otros temas, como las maquinitas que escuché, ¿no?, estas maquinitas expendedoras de comida chatarra, pues cuando llegamos pedimos pues la justificación jurídica para que ahí estuvieran. No encontramos una justificación jurídica y solicitamos el retiro de las máquinas. Y fue la Coca-Cola a retirar sus máquinas. Después nos enteramos que producto de estas máquinas, pues les entregaban dinero en efectivo a algunos funcionarios que movimos de las oficinas centrales. Y esto también les generó pues un conflicto. Detectamos un seguro de vida que se le compró a una empresa con señalamientos de fraude en Puebla y que costó en la administración anterior poco más de 2.5 millones de pesos para cubrir a 1.590 trabajadores. Y en esta administración hicimos un concurso público nacional y logramos una póliza de vida en las mismas características con una empresa de prestigio por 600,000 pesos menos, o sea, más barata. Y el expediente de esta irregularidad ya lo está atendiendo el órgano interno de control. El sindicato está involucrado en un problema grave donde profesores hicieron exámenes para poder llevar a cabo el escalafón y el sindicato de manera arbitraria suspendió el escalafón de profesores que obtuvieron las mejores calificaciones. Y eso es un asunto grave que se está denunciando. De hecho, hoy en día tenemos una auditoría del gobierno federal que estamos atendiendo y donde están surgiendo pues un montón de anomalías. A nosotros nos preocupa que este sindicato esté buscando chantajear, porque lo que están haciendo es presionando a los maestros para que no den clase. Tenemos una afectación del paro laboral cercana al 15%, y lo que están haciendo es hablándole a los alumnos para que no vayan a las escuelas, lo cual es irregular. Los profesores asisten a las clases, pero no dan clases. Cuando le dijimos que se les paga por dar clases y que aquel que no estuviera pagando, pues se iban a levantar las actas que correspondan, pues empezaron a llamarle a los alumnos para que no fueran, ¿no? Porque los profesores se sienten amedrentados por este sindicato.
Es la voz del director de CECITEC, Augusto Valencia, que ya lo escuchó usted enumerando ahí las irregularidades que señala se han encontrado. Y ante la demanda del sindicato para que sea destituido, pues Valencia dice que esa es una decisión del gobernador, pero dice que él también está convencido de que debe determinar la red de corrupción e intereses que existen. Pues ahora sí que cada quien tendrá que probar la parte que acusa. Pero ahí está la voz de Augusto Valencia, al cual no habíamos escuchado, solamente al sindicato y, bueno, al otro lado, digamos, de la problemática. Hacemos una pausa y volvemos. La Fiscalía de Jalisco investiga el asesinato de Teresa González Murillo, conocida como Teresita, quien fue atacada a balazos la noche del 27 de marzo en la colonia San Marcos de Guadalajara. Según las primeras indagatorias, el crimen podría estar relacionado con un robo de dinero. La Fiscalía descartó hasta el momento que el ataque tenga o hubiera tenido relación con su reciente participación en un colectivo de búsqueda de personas. Sin embargo, esta declaración ciertamente no agradó de ninguna manera al colectivo Luz de Esperanza, que considera que la Fiscalía minimiza el caso diciendo que eso tuvo que ver con un robo de dinero y señala que Teresita estaba amenazada. Edgar Flores Maciel, nos tienes precisamente la reacción del colectivo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercedes, de nueva cuenta. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de charlar con Liliana Mesa, quien es una de las dirigentes de este colectivo Luz de Esperanza, para preguntarle, pues, ¿cuál era su opinión respecto a este boletín que emitió hace prácticamente 24 horas la Fiscalía del Estado en torno a los hechos y las circunstancias bajo las cuales Teresita, pues, lamentablemente perdió la vida? Como bien mencionas, todo ocurrió al interior de su vivienda en la colonia San Marcos de Guadalajara, y en esta postura o esta información que emite la Fiscalía del Estado, se da cuenta de que el móvil del asesinato, de la agresión, pues se había derivado de un presunto robo, ya que Teresita, dicen, pues contaba con una cantidad considerable de dinero, pero además tenía en su poder otra cantidad considerable producto de una rifa. Esto sin duda alguna despertó la indignación y el coraje del colectivo para el que Teresita pertenecía, Luz de Esperanza, y al respecto Liliana Mesa dijo, pues, que le parecía indignante y que, pues, también era un acto increíble que la Fiscalía estuviera saliendo a descartar que esta agresión y este crimen no se derivó de su actividad como madre buscadora, cuando todavía es una investigación que ni siquiera concluye. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Liliana Mesa en torno a esto, porque hay mucho más, y es que efectivamente Teresita había recibido previo amenazas, y no en una ocasión, sino en más de 3 ocasiones.
Ahora ya la misma SEGOP se comunicó con nosotros del mismo mecanismo para incorporar, pues, a la familia, porque realmente, pues, no saben ni de quiénes eran las amenazas ni por qué. Entonces, pues, ellos tienen que estar pues protegidos. Sí, tiene que ya estar contando con este beneficio en su domicilio para cualquier cosa que pueda suceder, y aparte, pues, sus botones, ¿no? Sus botones de pánico. Pero ya desde lo federal. Están muy preocupados por el resto de la familia, porque realmente, pues, no saben ni de dónde ni por qué, y pues existen, pues, menores de edad.
Es una versión que va en torno a este sistema de protección de la Secretaría de Gobernación, al que a la de ya, es decir, las próximas horas, pues se estará sometiendo a la familia de Teresita. Y esto, por supuesto, que contrasta la versión de la Fiscalía, Mercedes, porque en el boletín también se dice que uno de los familiares, uno de los testigos, pues indicaba esto, ¿no? De que no apareció ya el dinero que tenía Teresita y demás, y de ahí la deducción a que todo se debió a un robo. Sin embargo, pues evidentemente el colectivo tiene un trato directo con la familia y están temerosos. Efectivamente tienen miedo por esas amenazas que, como ya lo escuchábamos, no supo Teresita nunca ni de dónde venían, ni por qué. Es por ello que los integrantes del colectivo, bueno, pues hacen este llamado y este exhorto a las autoridades para que se investigue, pero que se investigue bien, de manera transparente, de manera puntual, pero también efectiva, para que se pueda llegar a la captura de los responsables. Y es que ellos, pues, lamentan que la Fiscalía del Estado haya minimizado el hecho de este atroz asesinato, calificado así por los integrantes del colectivo, porque dicen, pues, puede derivarse de su actividad como madre buscadora e incluso como su propia actividad como comerciante en el centro y líder de estos, bueno, pues que la familia tiene miedo, es decir, no saben qué hacer, y Teresita ayer les había externado a estos integrantes que había recibido amenazas, que estaba a nada de contar con este beneficio de la protección de la CEGOP. Sin embargo, dice Liliana Mesa, por un tema burocrático, finalmente no alcanzó a recibir el beneficio. ¿A qué se refieren con este beneficio de protección? Pues mira, la CEGOP les entrega o les hace modificaciones, por ejemplo, a su casa, les da sistemas de videovigilancia, les da cámaras al ingreso, les da cercas eléctricas, les da pulsos de vida, en fin, todo aquello que necesiten para que se sientan protegidos es parte de lo que otorga este mecanismo al que se va a hacer acreedor la familia. Y bueno, pues a que estuvo a nada de hacerse acreedora también Teresita debido a estas amenazas que había recibido previamente. El reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel, que estés muy bien.
Igualmente, continúo pendiente. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Y continuando con este tema, la Comisión de Desapariciones en el Congreso Local exige justicia por el crimen de Teresa González Murillo. Marc Hernández, te escuchamos. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Justo como lo mencionas, el comité especial que es integrado por diputados y diputadas de las bancadas del Congreso de Jalisco, pues emitió un comunicado justamente para exigir justicia, lamentando, pues, este hecho. Incluso lo calificaron como atroz al señalar que se trata de una agresión directa a familiares de personas que buscan justamente a quienes han sido víctimas de desaparición y aseguran que lo hacen con sus propios recursos. Es decir, que pues poco o nada cuentan con el apoyo de la autoridad. Por lo mismo, esta comisión integrada por diputados locales pues exige una investigación pronta y expedita tras esta agresión. Hay que recordar, ya lo platicaba nuestro compañero Edgar, pues ocurrió la agresión el pasado 27 de marzo, aparentemente pues por presuntamente un intento de asalto, según lo que comentó, un robo, según lo que comentaba la Fiscalía del Estado. Sin embargo, pues al tratarse de una persona que pues buscaba a un familiar de desaparecido desde el pasado mes de septiembre, pues por esta razón es que la comisión pues señala e insiste en que se haga justicia. Más también, pues como ya lo comentaba nuestro compañero, pues tenía la oportunidad de acceder al mecanismo de protección implementado pues desde el gobierno federal, justamente para personas defensoras de derechos humanos, periodistas, entre otras personas pues que son vulnerables. En este caso, la misma comisión pues exige que haya un esclarecimiento de los hechos y justicia para las víctimas directas. Por lo tanto, pues se han pronunciado ya esta comisión, que insisto, recordarles, pues se trata de una comisión que fue integrada apenas hace cuestión de semanas, a lo que se llegó un acuerdo por parte de las bancadas, que es prácticamente por la mayoría de las fracciones parlamentarias del Congreso, que está integrada por Movimiento Ciudadano, Morena, Hagamos, Futuro, el PT, y así como el PRI, aunque faltó solamente de integrarse, pues algún integrante de la bancada del PAN y también del Partido Verde. Por lo pronto, es la posición que tiene esta comisión especial desde el Congreso del Estado de Jalisco. Habrá que esperar si en las próximas horas o días, en su caso, pues se convoca una rueda de prensa o habría otra postura, incluso pues se deciden a implementar más actividades. Hay que recordar que pues en materia de legislación sobre personas desaparecidas, Mercedes y nuestros radioescuchas, comentarles que el Congreso tiene pendiente una propuesta, la discusión de una propuesta para que haya una fiscalía especializada en personas desaparecidas, digamos un tanto distinta a la vicefiscalía que hay actualmente, ya que pues la propuesta sería para que pues fuera autónoma, como se hace en otras partes del país con las fiscalías estatales, o en su caso la Fiscalía General de la República, pero en este caso sería con el enfoque de personas desaparecidas. Por lo pronto, pues habrá que esperar si esta iniciativa llega a prosperar, porque incluso el mismo gobernador de Jalisco se ha mostrado a favor de que se pueda aprobar esta propuesta. Sin embargo, pues ya sabemos que pues faltan los consensos que son el principal problema y que atoran muchas veces este tipo de iniciativas los legisladores y las legisladoras en el Congreso de Jalisco. Mercedes, mi reporte al respecto.
Ay, bien lo dices, Marc. Son los tiempos legislativos largos como la cuaresma a veces, ¿no?
Es correcto, pues habrá que esperar si al menos de aquí a Semana Santa puede haber alguna discusión sobre el tema o incluso hasta antes de que cierre el año.
Sí, sobre todo tomando en consideración que hay cosas que son urgentes, que son para antier.
¿No? Es correcto, y sobre todo por el tema de la asignación de presupuesto.
También, obviamente. Marc Hernández, muchas gracias.
Gracias y quedamos pendientes.
Quedamos pendientes. Por lo pronto, ¿qué le parece? Vamos al noticiero Notisistema de las 7.